Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo desde el rincón del baloncesto de COPE. Aquí arranca el capítulo 303 de Showtime. Estamos a una semana de la Copa del Rey, y el Barcelona ha decidido dar un golpe de timón, como mínimo intentarlo, relevando a su entrenador. Sito Alonso ya es historia en azul y grana. Historia breve, 40 partidos y 21 derrotas, no llega al 50-50. Otro proyecto que fracasa. El último gran título, tirando atrás, del Barcelona fue hace 18 meses, la Liga, con Xavi Pascual en el banquillo, temporada 2015-2016. Pasan entrenadores, pasan jugadores y el problema o problemas continúan, y no parece que la solución sea fácil y rápida. Enseguida nos visita Sergio Rodríguez, dirige la máquina, Marc Peirés, titulares. Todo esto es noticia en el panorama baloncesto, en el mundo de la canasta. José Luis Gil, ¿qué tal? Muy buenas.
Un momento.
Baja la música.
Un momento. Cuando dices que hoy nos visita Sergio Rodríguez, ¿te refieres al tinerfeño?
Sí.
¿Te refieres al exjugador del Real Madrid?
Ese mismo.
¿Te refieres al creador del Chacho Sistema?
Concretamente.
Perfecto. Entonces, ten la bondad, por favor, ponte el babero. Yo también me voy a poner un babero, ¿eh? Y a partir de aquí, ahora sí, por favor, cuando don Sergio Rodríguez.
¿Ya podemos?
Sí.
Primer nombre propio que destacamos, lo volvemos a hacer. Sito Alonso ya es historia en el Barcelona Lasa.
La 21ª derrota de los azulgranas ha sido el detonante. 96-72 en Vitoria, 31-7 al final del primer cuarto. Un resultado que provoca que, de forma interina, Alfred Julve se haga cargo del equipo. El Barça piensa en un objetivo, en un coach, Velimir Perasovic.
El Herbalife Gran Canaria ya está en los cuartos de final de la Eurocup.
A falta de una jornada para el final del top 16. También se han clasificado Darussafaka, Bayern de Múnich, Krasnodar y Budoknos. En la última jornada se repartirán los tres billetes que quedan.
Hay que recordar que el Gran K pasa como segundo a las eliminatorias de la Eurocup. Y en la Champions, atención, esta semana, el martes, si el Movistar Estudiantes gana en Venecia, también alcanzará las eliminatorias. En este caso, los octavos de final. Más cosas, Avenida y Unigirona, atención, se pueden encontrar en las semifinales de la Eurocup.
Si es que superan los cuartos de final frente a dos equipos que han caído de la Euroliga. El Perfumería se enfrentará al Nadeshda ruso y el Spar City Leaf Unigirona al Galatasaray, con partido de vuelta en suelo español.
Eliminatoria esta de cuartos de final prevista para el 1 y el 8 de marzo. Atención al tsunami de información que nos llega desde Estados Unidos en la NBA.
Una borrasquita le llamas tú tsunami. En la recta final del mercado de fichajes, Mirotic ha llegado a los Pelicans, Blake Griffin a los Pistons, y además Ricky Rubio viene de conseguir su máxima anotación en la Liga Profesional Americana, 34 puntos. Sigue la crisis de los Cavaliers y, según pone el guión aquí, habrá más historias.
Sí, que comentaremos con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra y con nuestro periodista de Movistar Plus, Iñaki Cano. Y sorteados los grupos del Mundial Femenino, nuestro Mundial.
Un Mundial que se juega del 22 al 30 de septiembre en Tenerife. España jugará la primera fase contra Bélgica, bronce del último europeo, Japón, la campeona de la zona Asia-Pacífico, y Puerto Rico, medalla de bronce en el calificatorio americano.
Lucas Mondelo, seleccionador español.
Nos ha tocado Japón, que es el actual campeón de Asia y Oceanía. Le ganó a Australia la final del campeonato. Nos ha tocado Bélgica, que ya la conocemos, que es un gran equipo. Es bronce en el europeo último, y además es un equipo que está creciendo, que tiene varias jugadoras jóvenes que están destacando en Euroliga. Y después Puerto Rico, que es un estilo de juego. Puerto Rico es un país con una tradición de baloncesto y es un equipo de muchas jugonas.
Vamos a disfrutar seguro en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, con nuestro Mundial, el Mundial Femenino. Bueno, son las noticias que debéis saber para, en el arranque del programa, conocer de qué vamos a hablar. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí me hallo, aquí presente como todos los martes.
Bueno, pues venga, vente que nos vamos a Rusia para saludar a un jugón. Nos espera ya el Chacho.
Albert Díez.
Showtime.
Sergio Rodríguez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Showtime. ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo va esa aventura por Moscú, por Rusia, por el CSKA?
Pues muy bien. Bueno, el año está pasando muy rápido. Ya llevamos varios meses de competición y la verdad que, bueno, la adaptación ha sido muy buena y estoy contento con cómo estamos llevando las cosas.
Bueno, otra aventura para ti. Hablamos con el líder de la Euroliga. Oye, dais miedo, te lo digo de verdad, ¿eh? A veces dais miedo con la superioridad que mostráis, ¿eh?
Bueno, yo creo que son momentos en la temporada. Ahora estamos atravesando un buen momento. Hemos tenido partidos seguidos buenos y creo que el equipo está trabajando muy bien para bueno, pues llegar al objetivo, que todos sabemos que, aunque la Euroliga tenga la exigencia que tiene cada semana, es al final cuando más cuenta y cuando mejor tenemos que estar.
Llegar al objetivo, ¿qué objetivo? El de ganar, entiendo, la Euroliga, porque ese primer objetivo yo creo que matemáticamente no está conseguido, pero casi, ¿no? El de asegurar el factor pista en el playoff de cuartos, ¿no?
Sí, eso es lo primero, entrar en playoff, asegurar el factor cancha para poder, bueno, tener esa pequeña ventaja dentro de una eliminatoria de playoff y después, pues bueno, ya se irá. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer cada día, que estamos trabajando muy bien, el equipo cada vez, pues bueno, está más compensado y mejor organizado y después, pues bueno, iremos viendo los retos que vamos teniendo a medida que van pasando la jornada.
Y hay una sociedad fantástica que se ha creado en el CSKA, que es la tuya y Nando de Coló, que es una sociedad fantástica para el baloncesto.
Sí, Nando de Coló, bueno, un grandísimo jugador, lo hemos estado durante muchos años, jugando un grandísimo nivel y bueno, es fácil jugar con jugadores de su calidad porque te hace todo más sencillo.
Oye, ¿la sombra de Teodosic es muy alargada o allí la gente se ha olvidado rápidamente de él? O no rápido, pero no, se ha olvidado de él.
Lo he dicho muchas veces. Teodosic es un grandísimo jugador. Ha marcado en un momento en el CSKA y lo está marcando en el baloncesto europeo. Pero el CSKA, al igual que el Real Madrid o los grandes clubes de Europa y del mundo, están muy buenos jugadores. Entonces, cuando alguno se va, siempre tiene que haber otro que ocupe su lugar y con la exigencia siempre de tener que ganar y tener que hacer lo mejor posible. Así que bueno, yo estoy muy contento como me ha recibido el equipo, mis compañeros, me siento muy a gusto y no pienso en otra cosa que no sea trabajar cada día para mejorar y para ganar.
Bien, bien. Oye, Sergio, ¿hubo el peligro al inicio de que se te comparase con Teodosic? ¿La gente lo hizo o no? Buscando, bueno, ya que se va Teodosic, a ver si el que viene ocupa su lugar. Sois jugadores totalmente diferentes.
Pues bueno, la verdad que no me he enterado de nada. También es verdad que estoy un poco aquí al margen, no entiendo ya mucho ni poco, prácticamente nada del ruso y la verdad que estoy totalmente al margen de lo que se habla. Dentro del equipo, como todos, pues la gente nueva nos han ayudado para involucrarnos lo antes posible en la dinámica y poder estar bien desde el principio, y así ha sido. Yo, pues bueno, me he encontrado muy bien desde el primer día y trato, pues eso, como te he dicho, de trabajar y de poder ayudar a mis compañeros y al equipo a ser mejor.
Bien. Pilar, te escucho.
Sergio, dices que estás en un buen momento. El otro día, por curiosidad, me puse a buscar números. Tanto en anotación como en asistencias, estás muy, muy, muy por encima de lo que te veíamos hace 2 años. ¿Ese es el buen momento del que hablas?
Bueno, no creo que sea exactamente así. Creo que cada equipo y cada dinámica del grupo tiene sus circunstancias. Este año estoy anotando más que el último año en el Madrid, pero no que el anterior, que fui MVP de la temporada. Entonces, creo que son momentos de cada temporada en los que, bueno, intentas ayudar en lo que puedes y en lo que ves que más falta hace. Es verdad que aquí tenemos muchísimo talento y la anotación está cubierta, pero bueno, dependiendo de cada partido, pues intentas ver lo que es mejor para el equipo y ayudar en lo que pueda.
Sergio, tú ya habías jugado obviamente Euroliga, pero no con este formato. ¿Se te está haciendo cuesta arriba? Es que vamos por la jornada 22. ¿Todavía?
No, teniendo claro cuáles son los objetivos, hay que saber que va a ser una dinámica muy larga de presión y de exigencia. Jugamos pues desde octubre para conseguir una posición en playoff en abril y después estar muy bien en abril para poder clasificarte para la Final Four. Así que bueno, mientras todos tengamos claro cuáles son los objetivos y cuándo, no es nada larga, porque la verdad que está siendo un gustazo también jugar cada semana contra un equipo muy importante y tener la exigencia que tiene la Euroliga en este momento.
¿Tiene la exigencia el CSKA de ser campeón? Lo digo porque siempre llega, creo recordar que solo faltó un año a Final Four desde que tenemos esta Euroliga, pero los títulos se resisten obviamente porque son muy complicados. ¿Tú ves esa presión en Moscú?
Bueno, claro que hay esta presión. La he visto aquí, la veo en el Real Madrid y la veo muchísimos equipos de la Euroliga que tienen que estar peleando por estar siempre lo más alto posible. El CSKA se ha metido en muchísimas Final Four consecutivas y en los últimos 12, 13 años pues ha ganado 3 Euroligas. Tampoco es fácil, visto el nivel que hay en el baloncesto europeo y lo difícil que es, sobre todo por el sistema de competición también, lo que implica jugártelo todo en un fin de semana. Creo que bueno, que aquí siempre se hacen equipos para estar en posición de competir por ganar la Euroliga y dentro de eso la exigencia es máxima.
Tengo una curiosidad, porque evidentemente por desconocimiento, Sergio, porque una cosa es ver a un entrenador en la televisión y otro día es el día a día, ¿no? Y los que estáis ahí dentro. Tengo la curiosidad, ¿cómo es Itudis en las distancias cortas?
Bien, muy cercano, desde el principio, pues bueno, muy encima de sus jugadores, sabiendo también de las circunstancias de cada temporada y lo larga que es y de los momentos que hay en cada partido, en cada entrenamiento, pero la verdad que bueno, estoy muy contento con él y espero pues terminar la temporada igual o más contento, pues significará que hemos hecho las cosas muy bien.
Sergio, permíteme que te robe algún minutito más, que tengo algunas dudas que las puede tener también la gente que nos escucha, de la NBA, de tu paso por Estados Unidos antes de volver a Europa. ¿Qué te has traído?
Bueno, yo soy muy positivo y siempre trato pues de ver el lado positivo a las cosas. Creo que fue un año muy bueno para mí, un año diferente en el que no había tanta exigencia por ganar como he tenido los últimos años en Madrid, como tengo este año, pero sí trabajé aspectos que con tanta presión es difícil de trabajar y creo que me ha ayudado para incluso tener más hambre y tener pues más ganas de estar en un nivel de exigencia tan grande como tengo este año.
Ya sabes que muchas veces los periodistas pensamos a medio largo plazo. ¿Tú volverías a jugar en España con otra camiseta que no fuese la del Real Madrid? Ya sé que todo puede pasar, pero ahora mismo, ¿esa situación te la imaginas?
Ya, yo desde hace mucho tiempo no me planteo otra cosa que no sea el día a día. Disfruto con lo que hago, tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta, que es el baloncesto, y ahora estoy en una oportunidad muy bonita por delante y no quiero plantearme otra cosa.
Oye, empezasteis el año jugando contra el Barcelona, perdisteis en el Palau. ¿Te sorprende desde la distancia, pero como buen amante y observador del baloncesto que entiendo que eres, ¿te sorprende lo que le está pasando ya desde hace unos cuantos años al Barcelona, que acaba de cambiar de entrenador?
Bueno, yo creo que este año la trayectoria del Barcelona ha sido un poco irregular, pero tiene un gran equipo. Nosotros nos costó ganarles aquí en Moscú, después ellos nos jugaron un gran partido en el Palau y la verdad que bueno, son también circunstancias que pasan cada temporada, pero creo que tienen un gran equipo, tienen mucho talento y a poco que vayan haciendo las cosas bien irá mejor.
Oye, con los españoles, con los muchos que tenemos en la NBA, ¿con quién tienes más relación? No sé, por ejemplo, con Mirotić, que también ha vivido una situación delicada desde el inicio, acaba de cambiar de equipo, ¿con quién hablas más?
Bueno, intentas seguirlos a todos. Bueno, primero como aficionado al baloncesto y a la NBA, y después pues los conoces y ves pues los momentos en los que están. Creo que para Nico es una oportunidad muy muy bonita de poder estar en un equipo que va a jugar playoff y que tiene aspiraciones y al resto igual, intentas un poco seguirlos. Es verdad que el horario es complicado para estar pendiente de lo que pasa en Estados Unidos, porque son muchas horas de diferencia, pero sí intentas estar pendiente de cómo van yendo las cosas y sobre todo cuando lleguen los playoffs, pues todavía más atento.
Muy bien, lo digo siempre, tenemos una sana costumbre, lo intentamos mantener siempre en las entrevistas, que es que la última pregunta, Sergio, siempre la hace Pilar Casado, siempre.
Muy bien.
Lo cual no sé si es bueno o malo, ¿eh? Sergio, partiendo de que cada uno trabajáis para un club, y es el club el que os paga, no vamos a entrar en ese eterno debate porque me parece estéril ya a estas alturas. Tenemos que descartar que en esta ventana Sergio Rodríguez pudiera estar con la selección, porque mira que se puso tu nombre en el run-run de que si para el segundo partido, lo digo porque la ventana está a la vuelta de la esquina.
Sí, bueno, yo ya lo he hablado varias veces, creo que es una pena que teniendo, pues bueno, tanto la FIBA como la Euroliga, como los organismos que representan y que deciden lo que tiene que pasar en este deporte, estuve en manos de decisiones individuales lo que va a pasar. Creo que no beneficia a ninguno y todos, pues bueno, nos hubiese gustado que no solo una semana o 10 días antes de la ventana se hable, sino que se organice todo desde un primer momento, que se deje claro, y después nosotros pues haremos lo que nos digan, lo que sea mejor, tanto para el baloncesto, como los aficionados, como para todos.
Muy bien, Sergio Rodríguez, gracias por tu tiempo, que vaya muy bien la temporada. Bueno, cuando haya cruces con españoles, nos permites que nos pongamos al lado de los equipos españoles, aunque te seguimos con cariño y disfrutamos de tu baloncesto como lo hemos hecho siempre. Cuídate, Sergio, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos adelante en Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE. Vamos a hablar mucho de Sergio Rodríguez en este tramo final de la fase regular de la Euroliga. Bueno, tiene por delante ese partido en Valencia, pero es que además tiene que enfrentarse al Baskonia y también al Unicaja Málaga, buscando asegurar esa posición que le dé. No lo ha conseguido de forma matemática, lo comentábamos, pero casi de forma virtual, el factor pista en el playoff de cuartos de final. Sigue por aquí Pilar Casado porque recuperamos lo que es la tónica de la Liga Endesa. Nos centramos en el campeonato doméstico, en la Liga Española, en la ACB. Hemos consumido ya 19 jornadas, Casado. A ver, ¿qué debe saber el pueblo? Los datos, los nombres, ¿qué está pasando?
Bueno, pues esta jornada 19 es evidente que nos deja dos grandes titulares. Por un lado, la primera derrota a domicilio en esta competición del Real Madrid. Perdió, ya lo sabéis todos, en Andorra el sábado. Y obviamente, la salida de Sito Alonso como entrenador del Barça tras la derrota en Vitoria a manos de Baskonia. Hay que decir que Baskonia firmó una primera parte histórica en ese partido. Desde que los partidos se juegan en España con el sistema de cuatro cuartos, vamos a refrescar memoria, eso es temporada 2000-2001, el más 24 al descanso ante el Barça es la mejor marca vasconista en una primera parte. Segunda mejor marca, corrijo. La mejor data de esa temporada, de la 2000-2001, un más 25 jugado en la jornada 27 ante el Lucem Tum Alicante. En esta jornada, de los 8 primeros, cayeron solo Madrid y Barça. Los otros 6 contaron sus partidos por victorias. Miremos las rachas de los de arriba. El Real Madrid rompió la racha de 10 triunfos consecutivos. Ojo a Unicaja, que encadena 6 ya seguidas en Liga. Fuenlabrada frente a Bilbao puso fin a una racha de 3 derrotas y Andorra, en el extremo opuesto, engancha 3 victorias consecutivas. Un nombre propio es el de Gary Neal, es el MVP de la jornada y récord anotador en Zaragoza. El escolta del técnico en Zaragoza consiguió ante Obradoiro 36 puntos, 6 de 9 en tiros de 3, 4 de 7 en tiros de 2 y 10 de 11 en tiros libres. Capturó 2 rebotes, 3 asistencias y provocó 8 faltas personales. Es la segunda nominación como jugador de la semana y estos 36 es la mejor anotación de la temporada, superando los 35 hechos por Fernando Sanemeterio en la jornada 10. Y además es el récord anotador del propio Tecniconta Zaragoza en la Liga Endesa. El anterior tope del club lo fijó el alemán Robin Benzing en la última jornada de la pasada temporada frente a Estudiantes y lo igualó el propio Nil en la octava jornada de esta presente ante el Iberostar Tenerife. Hablemos de un entrenador, de Salva Maldonado. Tras la victoria del Movistar Estudiantes en la cancha del Divina Seguros Juventud, Salva Maldonado supera en el ranking de victorias a otros 2 históricos de la Liga Endesa como Lolo Sainz y Alfred Julve. El entrenador colegial acumula 294 victorias en su carrera en la competición, en total 587 partidos con un 50,1% de victorias, el sexto que más. Inmediatamente por delante tiene ahora a Javier Imbroda, desde aquí un abrazo por cierto, quinto con 315. Maldonado lleva 18 temporadas dirigiendo la Liga Endesa, es el sexto entrenador en partidos dirigidos y además recordemos de Estudiantes ha entrenado en Manresa, Sevilla, Vitoria, Gran Canaria, Fuenlabrada y Badalona. De los técnicos presentes en la actual Liga Endesa, solo Pedro Martínez lleva más triunfos que él. Más nombres propios rápidamente de esta jornada, Fran Vázquez rozó los 30 de valoración, para ser exactos 29. Aportó 19 puntos y 8 rebotes en la victoria de Iberostar Tenerife. Con estos números, Fran Vázquez realizó 1. Su mejor aportación, su mejor partido con la camiseta del Iberostar Tenerife, donde recordemos que juega desde 2016 y disputó su mejor partido en 3 años. La última vez que el pívot gallego alcanzó o superó los 29 de valoración fue el 30 de diciembre de 2014. Por aquel entonces era jugador de Unicaja. Hablo de la temporada 2014-2015. Marco Popovic, frente al Bilbao Basket, sumó 25 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Fue vital en la victoria del Fuenlabrada. Rodrick Boboa ha encadenado 2 partidos fantásticos en 48 horas, el viernes en Euroliga contra Estrella Roja y el domingo frente al Barça. El base del Baskonia cerró el partido con 24 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 3 recuperaciones. Fantástico también Landing Sané del Moraván Candorra. Nuevos topes individuales de anotación, 24 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración. Dejó ensombrecido, eso sí, uno de los mejores partidos del Facu Campazzo con la camiseta del Real Madrid. Hizo 32 el base argentino. Y Silvan Landesberg del Movistar Estudiantes hizo en Badalona 28 más 4 más 1 recuperación para acabar con 30 de valoración.
Así se escribe la historia de la ACB de la Liga Endesa en esta temporada curso baloncestístico 2017-2018. Por delante, la jornada número 20, podemos poner la lupa en todos los partidos. Hay algunos destacados, como ese Baskonia Unicaja, quinto contra cuarto, 2 de Euroliga. Atención al Moraván Candorra, Divina Seguros Juventud. Y la situación de Diego Campo en el banquillo de la Peña en caso de derrota. Y también vamos a ver quién se sienta, en principio Alfred Julve, en el banquillo del Barcelona que recibe al Retabet Bilbao Basket. Pilar, contigo hablo la semana que viene. Cuídate.
Por cierto, ¿cuántas cartas se van a guardar Fuenlabrada y Herbalife Gran Canaria?
No está mal.
Que se ven el domingo por la mañana y en la Copa el viernes. Es,
efectivamente. Otro de los... Mira, 4. Destacamos 3. Vamos a poner 4 partidos que destacamos de esta jornada. Es el aperitivo de la Copa. La semana que viene, tertulia especial, ¿eh? En la semana de Copa del Rey, aquí en Showtime. Bueno, abrimos territorio NBA. Bueno, existe el Big Three y el auténtico, el original, el genuino es el nuestro. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Parra? Rubén Parra, ¿cómo estás?
Aquí andamos.
En Movistar Plus, Iñaki Cano. Hola, Kane.
Hola, ¿qué tal?
Bien, en una semana creo que coincidimos importante, ¿no? Dentro de estas actuaciones que decimos va poniendo semana tras semana, mes tras mes la NBA. Día 8 se cierra el mercado de fichajes. Bueno, primero os quiero preguntar por qué supone para New Orleans, para los Pelicans y para Mirotić la llegada del jugador español desde Chicago. Miguel Ángel, ¿qué supone para los Pelicans y para Mirotić este cambio?
Bueno, primero de todo, para New Orleans supone el incorporar un jugador con una versatilidad importante y, por encima de todo, un sustituto, aunque no llegue a su nivel, de Cousins, que tiene una lesión terminal en el sentido del año, ¿no? De que no va a poder jugar por lo que queda de temporada. Pero sobre todo aporta versatilidad y para Nicola, pues obviamente oportunidad de jugar muchos minutos y oportunidad de hacerlo bien en un equipo, además, que tiene vocación ofensiva.
Muy bien. Parra, del resto de operaciones que tenemos por delante, las que parece que se van a producir, las que tú crees que se deben producir, ¿a qué estás atento? ¿En qué has puesto la lupa estos días?
Yo estaba convencido de que Greg Monroe era el siguiente en los Pelicans, los Celtics se han adelantado. A mí me parecía el jugador más interesante de lo que hay libre, ¿no? Sin entrar en intercambios de grandes jugadores y tal, de lo que quedaba libre o disponible, me parecía el jugador más interesante porque no te va a hacer ganar 50 partidos, pero sí te puede redondear un proyecto. A mí me parece que a los Celtics le viene de maravilla y que a los Pelicans les habría venido incluso mejor, aunque eso restara minutos a Mirotić en cancha. Yo tengo serias dudas de si el golpe de Cousins no es definitivo para la franquicia, ¿eh? Por lo que he visto en los últimos partidos. No sé, no me refiero a entrar ya en playoff este año, que lo tienen complicado, se les va a complicar más todavía porque los Jazz vienen apretando y sobre todo los Clippers están apretando muchísimo por conseguir esa octava plaza. Yo me refiero más mirando a nivel futuro, si Anthony Davis no va a decir, mira, hasta aquí. O sea, he hecho todo lo que he podido, pero ya está bien, yo me voy a otro sitio porque yo lo que quiero es ganar. Y por ahí es por donde están las cosas. A mí no me parece que los Cavaliers puedan hacer ningún cambio que vire su dinámica, porque la dinámica que tienen es de enfermedad complicada y no creo que un traspaso lo arregle. Creo que la primera solución sería echar al entrenador, que deberían haberlo hecho hace tiempo ya, pero bueno. O sustituir a LeBron por otro, no sé, o sea, entrenador, quiero decir. Pero así, traspasos que vayan a cambiar la dinámica de la liga, a los Celtics los veo súper sólidos, a los Raptors también, a los Warriors, ¿qué te voy a decir? Y los Rockets me siguen sorprendiendo día tras día. Les falte Gordon, les falte Harden, les falte Chris Paul. Es un credo, parecen los Assassin's Creed. O sea, es un credo y van a muerte con él, esté quien esté. O sea, una cosa de locos. Y les funciona de maravilla.
Bueno, cambió de equipo Blake Griffin, dejó los Clippers, se fue a Detroit, debutó con dobles figuras. Ha cambiado de equipo Nikola Mirotić, ha dejado Chicago, se ha ido a los Pelicans, debuta con dobles figuras. Del mercado, si no voy con otros temas, ¿algo que quieras destacar, añadir, Iñaki?
Pues que la gente debería estar atenta también un poquito a Marc Gasol, por si acaso.
Ahora le pregunto al profe si también hay que estar atentos a Nueva York y a Billy. ¿A Marc Gasol por qué? Acaso.
Pues porque no se ha escuchado en ningún lado el traspaso de Marc, pero en algunas columnas especializadas, en ESPN, en Yahoo, bueno, pues te dejan caer que Memphis no pretenden moverse, pero que si llegara algo interesante, pues se lo pensarían. Y creo que con Marc habría que estar atentos y también con Houston por aquello de que quieran completar el Assassin's Creed este que decía Rubén. Y a lo mejor a Ryan Anderson, que lo han puesto en el mercado y que tiene buen cartel en la liga y que todavía...
Suerte con eso, ¿eh? Suerte con colocar los 20 kilos de Ryan Anderson. Mucha suerte.
Ya. Sí, bueno, pero lo han puesto por si acaso.
Sí.
Si suena la flauta... Ostras, tenemos ahí... Porque al final Houston sabe que van a muerte con ese estilo, pero que a lo mejor no les da para ganar a los Warriors en 7, ¿no? O sea, yo me estoy poniendo, por supuesto, en básquet ficción y en sensaciones que me da a mí la película.
A mí me parece muy complicado que una transacción del tipo Marc se haga en lo que queda. Me parece muy complicado, sobre todo porque yo creo que el destino más lógico eran los Celtics, por a lo que juegan y por lo que podían ofrecer. Y creo que Houston no tiene nada que ofrecerle a los Grizzlies. No tienen nada que ofrecerle.
No, yo no he colocado a Marc en Houston.
Ah, bueno.
Pero que que estemos atentos a lo que le puede pasar.
A mí me parece muy complicado que Marc salga. Creo que es un movimiento más de verano.
De verano que no de ahora. Ya.
Que de,
hombre,
que
sería,
de,
sería un salvavidas en cualquier caso.
Verano, ¿eh?
Para Marc.
Hombre, si sale fenómeno, ¿eh? Por cierto, lo de Blake Griffin ha sido llegar y vamos, ha caído con los dos pies, haciendo cosas, por cierto, que me recuerda bastante a su época universitaria. O sea, es el amo del calabozo. O sea, sube el balón como si fuera un base a lo LeBron, asiste a Drummond. A mí me parece que la llegada de Griffin es una malísima noticia para Filadelfia. Pero malísima, ¿eh?
Bueno, me queda, lo apuntaba antes, preguntarle a Miguel Ángel si va a haber movimiento de uno de los españoles, de Billy Hernán Gómez en Nueva York, que, bueno, tiene un papel absolutamente residual.
Sí, bueno, el caso de Billy es un caso tremendamente paradigmático en lo que es la NBA moderna, ¿no? Primero de todo, el jugador ha hecho algo que es inusual en la NBA y muy usual en el fútbol inglés, que es hacer un transfer request o una petición formal de traspaso. Eso en la NBA no computa. En la Premier League es un paso ineludible para que te traspasen cuando el club no quiere traspasarte, es decir, si el jugador hace un transfer request es que no quiere, digamos, se da a entender que no quiere o que prefiere no continuar ahí, que quiere irse a otro equipo, ¿no? Por ejemplo, uno que lo ha hecho ha sido Coutinho, ¿eh? Hizo un transfer request y a partir de ahí otro que lo hizo fue Alexis, ¿no? El chileno, sí. que también hizo un transfer request. En la NBA eso no computa, pero lo que sí es verdad es que implica un estado de ánimo. Aquí se produce una, ¿por qué decía lo del paradigma? Una paradoja, ¿no? Es porque el entrenador lo que fuera, o sea, el entrenador no cuenta con él, está clarísimo, pero como es un entrenador que no tiene mucho peso específico, no tiene anillos, no tiene el carisma que tienen otros entrenadores o que tiene Brad Stevens por su calidad, aún sin tener anillos, sí es un jugador al que no le importaría retener ni a la gerencia de la franquicia, mucho más ahora que Joakim Noah está perdido en combate, literalmente, y sobre todo tiene los auspicios y las bendiciones del jugador franquicia, que es Porzingis, al que conoce mucho y son amigos de compartir horas y horas fuera de la cancha, ¿no? Entonces, no lo sé, si prevalece la idea de la franquicia, puede indicar que a lo mejor habrá cambio de entrenador, pero si no hay cambio de entrenador y prevalece la idea de la franquicia, el destino de Billy es terrorífico, ¿no? Porque, bueno, la franquicia puede decir, no, por política de club nos lo quedamos, pero tú sigues de entrenador y entonces el entrenador va a seguir sin contar con él. Yeah. El mejor escenario es que acepten su, entre comillas, transfer request y lo dejen marchar y busquen nuevos horizontes. No lo va a tener fácil, pero yo creo que mejor que en Nueva York va a estar en cualquier sitio.
La duda porque que nos...
Simplemente porque, Albert, porque sí. En Nueva York no está. O sea,
sí.
El entrenador es que ni le mira.
Físicamente está, pero no cuenta, vaya.
No, es que claro. El entrenador... O sea, hay momentos en que yo soy el jugador reserva, ¿no? Y cuando el entrenador te mira, interacciona contigo, da la impresión de que va a contar contigo, ¿sabes? Pero es que cuando ni te mira es que no cuenta, es que no... O sea, eres un pedazo de carne en el banquillo, perdón.
Sí.
Y claro, Billy no se merece eso porque tiene más calidad.
La duda es porque desde la llegada, desde que aterrizó Billy en Nueva York, han, a mi entender, sesteado mucho de sí, no, sí, a lo mejor...
Por eso que te explico, porque hay una discrepancia entre lo que propugna el entrenador, que es decir, bueno, mira, este chico es prescindible, bajo ningún concepto le ha menospreciado ni nada, simplemente en su esquema le considera prescindible, y la franquicia está ahí en el borde del imprescindible, pero también porque empuja mucho por Porzingis. Pero claro, se produce esa situación. Si todos remaran en la misma dirección, se quedaría. Si todos remaran en la misma dirección de ir, se iría. Pero aquí se produce esa discrepancia, que no es infrecuente en la NBA, y más ahora en la NBA moderna, y que casi siempre prevalece la idea del club. Pero repito, si prevalece la idea del club, fenomenal, porque yo creo que Nueva York, por sitio, por club y por cómo le han recibido, sería fantástico. Es un jugador, además, que de lo poquito que ha jugado, la afición le aprecia. Pero claro, si mantienen al mismo entrenador, estamos en lo mismo. Es decir, es jaque mate.
Es así. Bueno, pasamos página. A ver, más cosas. Parra, si nos hubiesen dicho al inicio de temporada que apostábamos por Utah como equipo de playoff, ¿nos hubiesen tachado de locos o no?
Yo dije que era prácticamente imposible, juraría, en el primer programa, que era prácticamente imposible que, después,
creo
de,
que, lo dijiste, sí.
Que después de la marcha de Hayward entraran en playoff. Y si recuerdas, los primeros 10-15 días, cuando hacíamos programas, volví a decirlo, digo, me sorprende gratamente el nivel que está mostrando Utah, que estaba quinto o sexto del oeste, encadenó una racha de victorias impresionante. Luego vino diciembre negro, muchos partidos fuera, muchos contra rivales durísimos, y cayeron en la clasificación, llegaron a estar, juraría que undécimos, duodécimos en el oeste. Y ahora pues vuelven a estar ahí a dos, tres partidos de meterse. Creo que lo van a tener muy complicado, ¿eh? Yo creo que la última del oeste se la van a pelear entre, o las dos últimas si quieres, la séptima y la octava, se la van a pelear entre Trail Blazers, Pelicans y Clippers. Yo a los seis que están por delante, a Nuggets, Thunder, Minnesota, San Antonio, por supuesto Houston y Warriors, los veo un escalón por encima de ellos, y creo que sí que van a estar seguro en playoff, pero creo que las dos últimas plazas son las que bailan, y están ahí Trail Blazers, Pelicans, Clippers, que va a pugnar por ellas hasta el final, y no sé si a los Jazz les va a dar para meterse. Hay que recordar que son la mejor racha de la liga ahora mismo,
sí, señor, más
con
seis
victorias seguidas, sí, sí. Y con todo y con eso están a dos victorias y no, a tres victorias de puestos de playoff. O sea, con todo lo que han remado, siguen estando lejos.
Aparece por el nombre, no ahora, digo durante toda la temporada, de Donovan Mitchell, que creo que se va a ir también al concurso de mates en el,
sí, sustituye a Gordon.
Sí, del All-Star. Y después venimos de, nos rodean y nos envuelven las cifras, ¿no? 34 puntos, que es la mejor anotación de Ricky en la NBA, jugando muy bien, más allá de la anotación, pero consiguiendo esa mejor marca en el partido ante San Antonio, ante los Spurs. ¿Qué más me dejo, Iñaki? A ver, ¿qué más quieres añadir de la NBA?
Bueno, pues que la gente tiene que estar muy atenta y disfrutar de aquí al jueves. Y si el jueves no hay ningún mega traspaso, que tampoco se desanimen, porque todos los años más o menos es igual. Siempre hay mucho rumor, siempre hay algún amago de blockbuster, siempre hay algún movimiento que se intuye en los papeles que va a pasar, y normalmente los jueves no pasa nada. Así que si el jueves no hay ningún gran movimiento, que la gente no se desanime, porque la NBA es así.
Una cosa que me dejaba, sí, que... corrió el otro día
Bryant, los Oscars. No.
No, bueno, lo de Kobe Bryant sobre Pau, que yo creo que ha quedado claro que le van a acabar retirando la camiseta a los Lakers. No, no, el tema de LeBron, que aquí hemos hablado mucho del futuro de LeBron fuera de Cleveland, pero corrió la rumorología, bueno, más allá de la rumorología, el posible cambio de LeBron de Cleveland a San Francisco, es decir, a Golden State, después de lo que se dijo, que se había reunido con los Warriors. Yo lo que os pregunto a los tres, quiero saber la opinión de los tres, es si es factible que LeBron pueda ir a los Warriors, ver a LeBron en los Warriors, con lo que eso significa. Profe, arranco por ti.
Factible es, pero para que sea factible tiene que producirse dos cosas que para mí son muy improbables. Una, tienen que soltar a Thompson, sí o sí, o sea, está clarísimo.
Uno de los gordos, ¿no? Claro, sí, sí.
No, pero a este en concreto.
No, uno de los gordos, no, tiene que ser Thompson.
Tiene que ser Thompson, porque a Curry no le van a soltar, evidentemente. Uh-huh. O sea, ese jugador franquicia, el jugador, es lo más parecido, pues, a años luz, ¿no? Pero está, es lo más parecido al modelo, ya no hablo de jugador, sino al modelo de relación entre club-jugador, marca de ropa, zapatillas, y de la misma forma que tuvimos un trío Chicago, Michael Jordan, Nike, aquí tenemos un trío Golden State, Curry, Under Armour, ¿no? Entonces, esa trilogía no se puede romper y los Warriors no le van a dejar marchar.
Vale.
Es Thompson. Y además tendría que rebajarse considerablemente el salario Kevin Durant. La primera es harto imposible. La segunda es absolutamente imposible, porque ese tipo de sacrificios ya los ha hecho Kevin Durant, y no le ha, por mucho que ganen, y ganan muchísimo dinero, pues no le apetece a un jugador el estar continuamente rebajándose el salario. Y luego además hay otro factor que es decisivo, ¿no? Y es que si por una circunstancia, por lo que sea, ¿no?, se diera esta posibilidad y acabáramos con un equipo con Curry, con Kevin Durant y con LeBron James, es que hay una disparidad que nunca ha querido la NBA. Es decir, a la NBA nunca le ha importado que haya dinastía. La tuvo con los Boston Celtics, la tuvo con los en los 60-70, la tuvo con los Lakers y con los Celtics durante los años 80, Los Pistons fueron una mini dinastía, luego una clara dinastía los Bulls, una dinastía rota los Lakers, en fin. Ahora, bueno, San Antonio también se puede considerar, Golden State está incipiente. Eso no les ha importado nunca, un equipo que digamos que domine durante un tiempo. Pero lo que siempre ha evitado la NBA, para eso está montado además el draft, para eso está montado además el tope salarial, es que haya un desequilibrio al modelo europeo de, digamos, el City o el Barça de fútbol, yéndose 15, 18 puntos en la clasificación. Claro, eso, ese trío en Golden State propiciaría a priori, claro, pues luego el campo dicta, ¿no? Pero es muy posible que dictara una falta de equilibrio, una falta de balance que la NBA siempre ha buscado evitar. Con lo cual no te digo yo que Adam Silver vetara ese traspaso, pero estaría muy tentado a hacerlo.
Parra.
Yo lo veo imposible. Pero imposible, o sea, lo contábamos el otro día con el profe, él siempre utiliza una acepción que a mí, además, como definición per se, para la NBA es la que mejor va, que es, en la NBA nada es imposible, pero yo creo que esto sí lo es, o sea, es que es cargarte a los Splash Brothers, a separarlos, no creo, todo esto que los Warriors son ahora, nace de la unión de Klay Thompson con Curry, de unirles a ellos, a Draymond Green, y ahora ya, modo superlativo con Kevin Durant. Yo creo que a Thompson no se lo van a limpiar. No es limpiarte a Thompson, es limpiarte a Thompson y a Iguodala, que es un tótem en ese vestuario. O sea, te tienes que limpiar a los dos para meter los 35 kilos que quiere LeBron.
Nah.
Luego, están peleándote con Sean Livingston para mantenerle en el equipo. O sea, no peleándote con él, sino peleando para mantenerle en el equipo, moviendo presupuestos. El núcleo duro de los Warriors no se puede permitir a LeBron James. Pero voy a antes de esto. A mí es que me parece que el rumor sale del círculo de LeBron. Y es un rumor interesado. Yo estoy seguro que le habrán preguntado y te he preguntado al general manager de los Warriors y él ha dicho lo que dice siempre, es un tío además súper correcto, que ellos se centran en sus jugadores y que evidentemente miran por el futuro de la franquicia, pero que no van a hablar públicamente de un jugador que es de otro equipo, a mí me parece imposible, por lo que he dicho, y luego aparte, porque como bien ha apuntado el profe, o sea, Durán ya se rebajó el sueldo para ir para allá. No lo va a hacer dos veces para que encima LeBron cobre el máximo. Es que es un cachondeo. O sea, me bajo yo... Durán podría estar cobrando 33 millones ahora. Y está cobrando 24 y medio.
Claro.
Iñaki. Pues,
mira, estoy leyendo en Twitter, Albert, que una cuenta de información de NBA está diciendo que los Cavs han hablado con los Jazz para preguntar por Ricky.
No está mal. ¿Lo veis?
No está mal. ¿Lo veis eso?
No. No, porque los caballeros
no lo entiendo.
O sea, ¿qué haces? ¿Te cargas a Isaiah Thomas? Que es verdad que solo tiene este año de contrato, que tiene que renovar y que su renovación va a ser costosa. Pero es que no creo que Ricky sea la solución de los problemas de Cleveland. Yo, a mí los caballeros se les está poniendo una cara de Big Four de los Lakers. El año que juntaron a Gary Payton con Karl Malone, Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, que parecía que eso era imposible que no ganaran el anillo, y mal que bien llegaron hasta playoff. Yo creo que incluso, no sé si quedaron segundos del oeste, ¿no? Me parece que no llegaron a ser primeros del oeste, pero bueno, que llegaron en posición alta a playoff, y luego los Detroit Pistons les dieron una soba y le demostraron que en el baloncesto es importante, más que tener figuras, ser equipo. Que por eso, a mí por eso me gustan tanto los Rockets y los Warriors, y sobre todo los Celtics este año, porque por encima de las figuras o de los jugadores, por encima de que Kyrie Irving te entre por los ojos, de que Curry sea un máquina, de que Durant sea superlativo, de que Harden haga de todo, por encima de todo son equipos construidos, que tienen un plan, y el plan de Cleveland yo no lo veo por ningún sitio.
Muy bien. Bueno, pues nada, voy a cerrar capítulo. Os emplazo a la semana que viene, que os voy a preguntar también por la Copa del Rey. Cambio de tercio directamente.
Ojo.
Porque estaremos, claro, en semana de Copa del Rey de baloncesto, que contaremos y explicaremos desde Las Palmas de Gran Canaria.
Por cierto, al
dígame
final
usted.
Las lesiones han hecho o han repartido más justicia para el All-Star, porque André Drummond va por John Wall, que está lesionado, se operó el otro día de la rodilla. Uh-huh. Goran Dragic va por Kevin Love, sumada a la de Paul George, que fue la primera sustitución por DeMarcus Cousins. Pues mira, tres tíos que muchos decían que merecían estar en el All-Star, al final van a estar.
Después hay otra que no tiene afectación en el All-Star, pero que es feísima. Bueno, todas son feas.
Lo de Canaan.
Sí, correcto. La del base de Phoenix.
Qué feo.
Horrible esa rotura del tobillo izquierdo. Bueno, Miguel Ángel, Rubén, Iñaki, cuidaros mucho. Feliz semana, ¿eh?
Feliz semana a todos, señores.
Adiós. Adiós, adiós.
Adiós.
Final del programa del 303 de Showtime. Abrimos el rincón del supermanager. Vuelve a estar en este estudio de la cadena COPE José Luis Gil. Hola, Gil, ¿qué tal?
Disfruta, escuchar al chacho es.
Te vienes arriba, ¿eh?
Qué lástima. Es que con lo bien que le sienta el blanco a este chaval.
Bueno, a ver, el supermanager, primero. ¿Cómo le ha ido al equipo del programa?
¡Mal!
¿Mal?
¡Fatal!
Parece Espumares ahora.
No, sí, totalmente. Hombre, nuestras apuestas eran Ovi Soko, Cristian Eyenga y Walter Tavares. Entre los tres...
Hemos pinchado un poquito.
28,40.
Bastante.
Si hubiéramos mantenido a Kelly, Popovich y Sleep, hubiéramos sumado con estos tres 66,60.
Sí, hay una diferencia
abismal,
el triple. Sí, sí.
Abismal.
Vamos a recordar los bases que llevamos, Gil.
Clevin Hanna, Luka Doncic y Jaime Fernández. No vale. Sorprendemos a nadie.
Vale,
aquí.
Aleros.
Bubuá.
Sí.
Ovi Soko, Brad Oleson, Cristian Eyenga, pero estos tres últimos van fuera.
Vale, ya,
ya
me ha respondido.
He hecho los deberes.
Vale, y pivots.
Pivots. Nos quedamos con Henk Norell, Giorgi Shermadini, Tornik Shengelia y esperemos que Walter Tavares, bueno, pues nos devuelva.
Ya nos has dicho los tres cambios que vas a hacer, con lo cual, alternativas.
No, entran.
Ah, directamente.
Alberto Corbacho.
Sí.
Que está baratito. Y en broker, ¿para qué? Puedan entrar nuestras dos apuestas
banderitas
de estas no extracomunitarios.
No, claro, por eso das entrada a Corbacho.
Esta, claro, pues ahí sí. hay que aguantar como sea. Entran en el equipo Gary Neal y Thomas. Vamos a jugar fuerte en el Obradoiro Tecniconta Zaragoza.
Uh-huh.
Esperemos que allí sea aquello una metralleta, una catarata de puntos, un salirse de Gary Neal y un salirse de Thomas. Y que esto nos levante un poquito.
Como te escucho y te veo muy a piñón fijo, ¿quieres dar alguna alternativa más en las tres posiciones?
Mira, vamos a recordar un poquito los escalafones, ¿eh? Los escalafones, mira, escalafón de bases.
Qué bonito palabra.
Sí, según nuestros números, nuestras tablas,
los tuyos, ¿quieres
nuestras
decir,
nuestras pedradas, efectivamente.
Los nuestros es...
Los de este programa, ya, sí. Básicamente.
Los tuyos.
Los tres mejores bases serían los que llevamos, Luka Doncic, Clevin Hanna y Facu... Bueno, no, se ha metido Facundo Campazzo. Ojo al Facu. Después de la actuación en Andorra, que se ha metido ahí, complicándonos un poco y haciéndonos dudar de Jaime Fernández. Pero si queréis algo más por detrás, ojo a la Provítola. 15 y 14. Hombre, no está el Divina Seguro Juventud para hacer grandes cosas.
No, pero tengo un amigo al que le gusta mucho la Provítola.
Pues sí, sí. Gusta mucho la Provítola. Y si no, Bo McCaleb.
Vale.
Aleros, no vamos a sorprender. Los cuatro mejores: Ponitka, San Emeterio, Gary Neal y Thomas. Están ahí por eso. Si ya vamos a un poquito más para adelante, pues nos encontraríamos a Landsberg, repescable, siempre a tener en cuenta del Estudiantes, Bubuá, el hombre de Baskonia, y aparece por aquí un tal J.C. Carroll.
Muy bien.
Y pivots.
Nos quedan los interiores, a ver.
El escalafón dice Shengelia,
sí.
Thompson, Shermadini, Thompson, el hombre de Burgos,
sí, sí.
Shermadini. Y ojo, hay que seguir de cerca al señor Sané, porque está marcando 26, 18, 36 y amenaza con entrar en el top 4 de nuestros pivots. Más allá de todo eso, pues hombre, si queremos alguna alternativa, pues sigue ahí Tibor Plais, sigue ahí Henk Norell, sigue ahí tu amigo, tu hermano Bojan Dublevic y... ¿Por qué te ríes? Y Walter Tavares.
No me río, sonrío, que es diferente. A ver, en la clasificación, ¿en la jornada quién se la ha llevado?
La jornada se la ha llevado ¿Lo digo cantando o lo digo de...?
Hombre...
¡Era campo atrás!
Mira, curiosamente, a una semanita atrás de la Copa. Y la victoria de Moraván contra el Real Madrid.
Pues
bien.
Mira, era campo atrás, con 271,20 se lleva la jornada. Es de Burgos, Fernández, 4991.
No, a ver, Fernández 4991, pero 271,20, pero esto, ¿cómo lo haces?
Pues llevando a todo el mundo. Bueno, no cambiando a Kelly, no cambiando ya, a Popovich, aguantando
a todo
ahí.
A todo el mundo. La general.
Líder de la general, el hermano Manco de Ben Wallace, de Fuenlabrada, Gurovich, 3.698,40.
Venga, cerramos programa. Bajamos la persiana del 303 de Showtime. Ya os anunció que el capítulo de la semana que viene lleva por título Las voces de la Copa, tertulia especial de lo que vamos a vivir, a contar y a explicar en COPE de esta edición 2018 de Las Palmas de Gran Canaria. Recordad que podéis interactuar con nosotros a través de la red social Facebook, con el muro que tenemos, facebook.com/showtimecope, y también en Twitter podéis dejar comentarios, preguntas, dudas, críticas a través de @copeshowtime. Gil, que te veo aquí, ¿qué quieres decir?
¿Las maletas se admiten en las guaguas?
Sí, hombre, sí. Ya te diré yo la guagua que tenemos allí. Bueno, gracias a todos, sobre todo por aguantarnos, pero básicamente por escuchar y descargar Showtime, que se escucha y se descarga cuando y donde queráis. Hasta la semana que viene. Que el baloncesto os acompañe.
Y si no, siempre os quedará el Chacho Sistema.